Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidas y bienvenidos, amigos, amigas que escuchan este Mil Voces, en este caso nuestra edición 222, el programa en vivo de Radio Mundo Real, que esta semana también tiene bastante, mucho para compartir y con invitados e invitadas especiales también de fuera de fronteras. Mauro.
Buen día, Nacho. Sí, va a ser un programa bastante conosureño, por así decirlo, va a estar bastante centrado en actividades regionales y acciones que están pasando a nivel regional. Y además, como decís, tenemos ya en estudio unas compañeras de Chile de comunicación
que ustedes conocieron en la cumbre de enero, que no tuve la suerte de participar, así que
en la cumbre
cumbre de los pueblos.
Sí, la cumbre de los pueblos paralela a la cumbre CELAC Unión Europea.
Así es.
Estuvimos trabajando allí en la convergencia de medios.
Hace un tiempo tuvimos a Javiera acá en un programa también especial, comunicadora también chilena, y en este caso también con presencia de otras compañeras. Pero ustedes que las conocen, preséntelas.
Nadie me da la bienvenida, así que digamos que me saludo yo solo, José.
Hay que decir que José hoy está un poco
está sensible.
Está un poco sensible, hay que animarlo, hay que... José Losey, bienvenido.
Me encantaría hacer el programa abrazado con vos, Maurito. Sí, en realidad es un placer estar con ustedes. Tenemos la compañía, como decía acá, en la mesa redonda. Hoy literalmente una mesa redonda. Que bueno, que nos une con Leila Noriega y con Alejandra Álvarez, que han llegado hasta el estudio de Radio Mundo Real y donde hacemos este programa, para bueno, compartir un poco la experiencia de trabajo de ellas, y bueno, también sumarse un poco al diálogo de algunos de los temas que vamos a estar tratando, Nacho.
Bienvenida, Leila.
Gracias, Ignacio, Mauro, José. Por recibirnos acá, veníamos caminando y mira, llegamos hasta Montevideo, así fue, y no, bien.
Y están con calor, en un momento que son de los peores fríos del... Hoy comienza el invierno, está comenzando formalmente el invierno, oficialmente el Inti Raymi, dijeran los andinos y las andinas, ¿no? Y ustedes con calor, bien.
No, bien, bueno, es que el clima no difiere mucho de cómo está en Chile, así que bueno. Pero es que paseando, conociendo, da calor, ¿no? Gracias.
Ale, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos a todos los auditores de Radio Mundo Real. Muy contentas nosotras, así como nos presentaron. Efectivamente, venimos de Chile. Venimos un poco un poco con frío y calor. Bueno, va dependiendo también de los espacios, de los ambientes. Y teniendo muchas ganas de querer conversar acá con ustedes. Así que, comencemos.
Perfecto, comencemos con los titulares del día de hoy, ¿les parece? De este Mil Voces 222, vamos a estar en primer lugar dando cuenta de lo que fue realmente una actividad muy muy linda, ¿no? En el día de ayer, el Seminario Regional Cultivos Transgénicos en el Cono Sur, que precisamente ayer organizó la organización Redes Amigos de la Tierra aquí en nuestro país, con presencia de especialistas de Argentina, Brasil, compañeros de Paraguay, pero lo más importante, una cantidad bien nutrida de público, ¿no? Que crecientemente se va interesando por esos temas.
La verdad que sí, que estuvo muy muy buena la actividad. Hace un rato Nicolás, quien es nuestro compañero acá en Mil Voces y en Radio Mundo Real, me decía, no sé si no es la mejor actividad que ha hecho Redes en los últimos tiempos, y es factible. Ha sido una muy buena concurrencia, pero además de un nivel muy muy alto. Ya vamos a estar comentando sobre eso. Y si bien yo tengo un semi brasileño a mi derecha, voy a tirar yo igual el titular de que vamos a estar tratando las movilizaciones en más de 80 ciudades de Brasil, ¿verdad? Descontento generalizado, con varias pautas,
reivindicaciones.
Un poco una rúa, amor.
Así es, José. Gracias por lo de semi brasileño. Yo en realidad me considero sudamericano, compañero.
Latinoamericanista.
Habitante del mundo, como dicen las compañeras acá. Aunque ayer grité los goles de Uruguay, ¿no? Hay que decirlo.
Contra Nigeria, donde Uruguay venció 2-1 a Nigeria. No sé si ese comentario en el marco de estas movilizaciones es muy políticamente correcto, pero
la verdad que no, porque afuera del estadio estuvo bastante intenso. Pero ya vamos a estar hablando justamente de las movilizaciones que se están dando en Brasil. Esta semana conversamos con un compañero de la organización IBACE, y bueno, nos comentaba así, era una reflexión que hacía al pasar en otra entrevista, y bueno, nos hacía una reflexión interesante sobre lo que está pasando en Brasil, que no es muy sencillo de entender, y el proceso mismo no está siendo muy sencillo.
Y el tema de represión, ¿no, Mauro? El tema de represión.
Sí, que está fuertísimo, y bueno, ahí tenemos varios comentarios sobre eso.
Hay varias aristas de enfoque para lo de Brasil.
Bien, luego vamos a seguir por un aniversario, un triste aniversario, que es el de la masacre de Curuguaté. Fue el 15 de junio, el pasado 15 de junio, allí en Paraguay.
El prólogo del golpe.
Exactamente, que fue lo que disparó, la excusa, por así decirlo, del golpe. Y bueno, estaremos informando sobre qué está pasando con este aniversario allí en Paraguay.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y a contrario de lo que queríamos, vamos a comenzar hablando con Alejandra, con Leila. Fuera de broma, nos visitan. Han llegado en un buen momento, por suerte, aquí a Redes, Amigos de la Tierra, donde funciona Radio Mundo Real, porque estamos precisamente en nuestro programa en vivo de los días viernes. Voy a comenzar con Alejandra. Las dos comunicadoras, las dos chilenas, las dos del norte de Chile también.
Sí, las dos del norte, sí, mujeres, comunicadoras, periodistas, y del norte. Yo soy de Iquique y Leila es de Arica, somos del norte de Chile. Orgullosas también, por eso que nos encanta el calor y todo eso, y nos parece interesante venir a un contraste de invierno y de sur, de lo que está pasando acá en Montevideo.
El tema de la de esta red de medios de los pueblos que le han dado en llamar, ¿no?, en Chile, que es una experiencia más que interesante, de la cual nosotros tuvimos la posibilidad de participar en alguna instancia cuando fue esta cumbre, digamos, de los pueblos, paralela a la que se realizaba entre CELAC y Unión Europea. Leila, nosotros participamos en alguna instancia de comunicación que se organizó allí en el marco de la Cumbre de los Pueblos, y nos gustaría que nos contaran un poco sobre esta experiencia de trabajo de esta red allí en Chile, los vínculos que tejen entre ustedes, y que a su vez, por ejemplo, hoy en día permite que nosotros también, que Radio Mundo Real, de alguna manera empiece a formalizar un nexo con al menos algunas de las radios o iniciativas que hacen parte de esa red.
Sí, precisamente, bueno, aparte de las bromas y la conversación y también de venir a conocer Montevideo, lo que está pasando, ¿no? También porque es distinto lo que uno puede ver a través de los medios, escuchar, a estar en un lugar, ver lo que está pasando, el pulso político, social de los lugares. Y bueno, y con Alejandra, nosotras somos parte, bueno, yo participo de forma más directa en lo que se llama la Red de Medios de los Pueblos. Esa es una organización, de hecho, donde convergen medios comunitarios, también comerciales, pero siempre con una finalidad de transformación social, ¿no? Utilizando la comunicación como hacia la transformación social, más allá de los intereses partidarios, políticos o incluso también económicos, ¿no? Porque en Chile la ley de, digamos, los medios, no existen medios estatales, no hay, hay un apoyo mínimo desde el Estado hacia los medios solo a través de publicidad, más o menos el escenario que existe, y desde eso nos batimos, ¿cierto?, los periodistas, comunicadores, personas que quieren hacer medios en Chile. Bueno, esta iniciativa nace más o menos, se gesta en 2005, 2006, y se formaliza el año 2008, donde cerca más de 100 medios, radios, prensa, comunicadores, periodistas también, como el caso de nosotras, y televisoras también comunitarias, nos juntamos, nos reunimos y hemos realizado distintas acciones. Por un lado está el compartir información, el conocernos. Chile es un país de más de 4.000 kilómetros de largo. Es como un poco difícil viajar, también es caro. Y ese es un espacio. También hay un espacio más político de comunicación. Participar en las iniciativas legales, en las mesas de discusión, ya sea la ley, por ejemplo, de televisión digital, la ley de radios. Estar también, por ejemplo, con los sindicatos de trabajadores de la comunicación, de donde viene Javiera Olivares, que estuvo acá, ¿no? Ella desde ese lado llegó, digamos, a la instancia, a participar, a tener contacto. Entonces, la red de medios hemos sido como, digamos, nosotros tenemos un eslogan, que es romper el cerco comunicacional, ¿no? Y desde ahí hacemos distintas cosas. Y desde ese ámbito nos vamos relacionando con el gobierno, con las ONG, con los espacios sociales en Chile, los estudiantes, los sindicatos. Y también hoy, ahora, estamos iniciando, no es de la red obviamente tal, pero sí con la red y otros socios y socias de otros ámbitos sociales, iniciar lo que es la radio de los pueblos. Eso es lo que estamos, y también es interesante conocer y tomar nexos también desde lo que están haciendo ustedes.
Leila, para que tengamos una idea más o menos, ¿cuáles son los medios, cuál es el trabajo, cuál es la agenda de los medios? ¿Son radios, son diarios populares?
Sí, mira, fundamentalmente ha sido un camino bien sinuoso, bien diverso, pero partimos fundamentalmente gente de prensa. Radio, diarios de localidades, diarios, por ejemplo, de un sindicato, diarios de centros culturales, boletines, y digamos el gran medio en prensa que estaba en esa liderando y que lidera todavía gran parte de la red de medios de los pueblos es el diario El Ciudadano, que es un diario que nace en el sur de Chile, desde la Unión, desde la hoy en día la, bueno, de, la región de Los Ríos, en el sur de Chile, y ahí ellos, desde la localidad, se extiende también a... Entonces, fundamentalmente son pequeños diarios y también radios. Radios comunitarias, radios que algunas pertenecen a agrupaciones también de radio, pero son fundamentalmente medios locales pequeños y que necesitaban tener contacto, pero que sí, son pequeños, pero de incidencia en sus localidades, que están participando en las acciones locales.
Vos mencionaste al pasar, Leila o Alejandra, unas leyes de radio y de televisión, así, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Chile ha sido el país en donde más se ha experimentado las políticas neoliberales, ¿no? Simplemente de la mano de la Concertación, y ahora que está, decisivamente, la derecha... También me extrañó escuchar que se está discutiendo una ley de radio, es una propuesta.
Sí, a ver, mira, le explico. Bueno, si bien es cierto, en Chile bueno, en dictadura se acrecentó lo que es el la monopolización, lo que hoy en día se llama el duopolio de medios, pero fundamentalmente no solamente que depende de dos grandes empresas de comunicaciones, sino también que hay un modelo ideológico, ¿no? Lo que se llama una hegemonía ideológica en estos dos, que al final tú ves que es lo mismo, y eso también, como no existe un aporte del Estado para medios propiamente tal que sean estatales, los medios tienen que vivir de la publicidad y de la venta, fue anulando la creación de otros medios, ¿no? Entonces se fue concentrando y eso es lo que ocurrió. Y ese modelo, regresó a la democracia, continuó, ¿no? Y continuó el mismo modelo. Y bueno, pero lo que sucede en Chile, a diferencia de otras partes de Latinoamérica, en Chile existen las leyes, está dividido. Es decir, no existe una gran ley de medios que sea que rija la televisión, la radio. No, en Chile está la ley de prensa, que regula el trabajo de los periodistas comunicadores, pero para la prensa, está que es la antigua, ¿no?, del año 50 y tanto, que crea el Colegio Periodista. Luego está la ley de radios, la ley para las radios, y que ahí regula tanto las radios comerciales como las radios comunitarias, que en realidad son las radios de un watt a la redonda, así lo reconoce la ley. Y luego está la ley para de televisión. Y entonces, en esa discusión se ha dado en Chile en el gobierno anterior y claro, en el gobierno de Bachelet, se dio la discusión de la nueva ley de radios, que era para cambiar el espectro, y digamos, pero en eso está, ¿no? Que una ley que se tiene que adecuar hasta el 2014.
Leila, tú hacías mención hace un ratito, sea Leila o sea Alejandra, a una red de radios, digamos, dentro de esta convergencia, que es la red de medios de los pueblos, ahora están como con un proyecto de una red de radio, digamos. Brevemente, sí. ¿Por dónde va eso?
Bueno, como hay muchas pequeñas radios que transmiten, fundamentalmente todas online. Hoy en día en Chile no se puede pedir concesión para radios en FM, ¿no? Hasta el 2014, cuando se adecua la nueva ley. Pero hay muchas radios que están funcionando. Entonces, nuestra idea es tener una radio donde los noticieros locales, donde las informaciones locales, tengamos espacio precisamente para romper este cerco, porque en Chile las grandes radios son las grandes cadenas de Prisa, Iberoamérica, en fin. Entonces la idea es tener, como ya somos varias radios o varias personas que hacemos radio, tener un espacio donde desde todas podamos incidir de mayor forma, ¿no? Con para llegar a tu público, ¿no?
Sí, y yo siento también que hay una gran necesidad. A ver, hay una mirada desde el Chile urbano, las grandes ciudades como Santiago, Antofagasta, Concepción, que son las ciudades a nivel país. Pero en Chile también hay una extensión considerable, muy fuerte, que tiene que ver con el Chile rural, con el Chile que tiene problemas de conectividad, con el Chile que tiene problemas de tener acceso a las grandes comunicaciones. Entonces ahí el rol clave de las radios comunitarias, populares, de las radios locales, es fundamental.
Entonces, perdón, pero Chile no está en el primer mundo, tiene problemas de conectividad, de todo eso también.
Pero por supuesto, o sea, ese es el Chile rural, el Chile B, sin duda. Y ahí, sin duda, también está una cantidad de población interesante que también es la que lucha constantemente, día a día, el que pueda tener su identidad, el que se pueda preservar su cultura, sus costumbres, y que no sea absorbido por toda esta neoliberalización de comercialización, de lo que debería ser. Que pasa un poco, que vi también acá en Montevideo, o sea, esa europización de que tiene que eso es más bonito y que lo latinoamericano se va escondiendo.
Es que yo creo que precisamente, disculpa Alejandra, es lo que estamos. Porque como usted dice, Chile está en la OECD pagando no sé cuántos miles de dólares para estar ahí, para estar último en el ranking en todo caso de la OECD. Y tú estás vergüenza. Y después de eso, ¿no? Esa lectura como que estamos bien. Pero eso nos juega en contra a lo que está pasando, realmente. Porque lo que está pasando con los problemas de la megaminería, las grandes empresas, la poca... Nosotros no tenemos ley defensor ciudadano, no tenemos iniciativa legal de esas mociones ciudadanas de ley, por ejemplo. En Chile no,
muy incipiente.
No
tenemos, Usman, es muy
no
incipiente.
Tenemos, claro. Entonces... Todo este espacio de participación ciudadana ha hecho que se movilicen los estudiantes, por ejemplo, y Chile no hubo golpe de Estado para eso, pero la gente está eso, ¿no? No tenemos esos espacios de expresión ciudadana mayor.
Pero siento que las radios comunitarias, las radios locales, sin duda, esta necesidad que existe de que estén vivas y que cada vez se potencien más dentro de su propia articulación, sin duda que eso va a beneficiar con crece el que se pueda mejorar y también que se pueda visibilizar comunidades que no son visibles.
Alejandra, buenísimo lo que nos están compartiendo. antes de terminar con este bloque que hemos dedicado puramente a Chile, te pido, Leila, un minutito de introducción de AINI, o vos vas a pronunciar mejor el nombre del programa que tienen en la radio de la Universidad de Chile, que vamos a empezar a reproducir en Radio Mundo Real y que esperamos que la radio de la universidad tome la misma medida para con el Mil Voces, ¿verdad?
Por supuesto.
A ver si podemos lograr un compromiso en ese sentido.
Yo, en un minuto. Podemos colaborar con
hablo
las
bastante
cápsulas.
Rápido. No, mira. No,
Sí. AINI, bueno, AINI es ese principio andino, que es Minga, Minca, que es AINI, es el hacer en común. Entonces, este es un proyecto radial que lo hacemos en la radio de la Escuela de Periodismo Juan Gómez Millas, que fue un periodista cuando estaba en Chile. Y lo hacemos esta vez, que es la radio comunitaria de la Universidad de Chile, que es la principal casa de estudio del país. Entonces, somos varios programas, en realidad. Y el que realizo yo, junto a Consuelo, León, y también Alejandra participa con algunas voces de cápsula informativa, hablamos de derechos humanos, movimientos sociales, pero derechos humanos enfocados más en tema indígena. Y ahí conversamos sobre la actualidad de lo que pasa en Chile en esos temas y también lo ponemos en contexto latinoamericano y conversamos y yo estoy contenta que lo puedan transmitir acá porque es mostrar precisamente lo que hablábamos, ese otro Chile que no sale en las cifras de la macroeconomía.
Chile ve.
Claro.
Sin duda.
Y las pequeñas localidades y eso. Entonces yo voy a llevar tu mensaje allá al director para que decir que transmitamos también a Radio Mundo Real.
Sí, un poco estábamos conversando acá con los chiquillos con el tema de las cápsulas. Las cápsulas tienen un sentido dentro del programa de radio de informar, ¿verdad?, sobre los aconteceres que están pasando a nuestro país, derechamente, pero también en volver a revivenciar algunas temáticas que nos interesa, que vayan quedando como tips con la comunidad y con los radioescuchas.
Quizás, justamente como vos decís bien, Leila, acá cuesta mucho acceder a información del Chile profundo, ¿se puede llamar así?
Absolutamente, yo soy pro Chile profundo.
Chile profundo. Pero en fin, tenemos como ese cerco en donde nosotros no podemos acceder demasiado a las informaciones que hay de la lucha mapuche, de la lucha de los estudiantes. Bueno, cuando se dieron las manifestaciones de los estudiantes, se lleva un poco más de información, pero no se conoce. Cuando fuimos a Chile con José para esta cumbre de los pueblos, pudimos ver lo que es hacer una movilización en Santiago de Chile con la presencia de los carabineros, la grata presencia de los carabineros. Es bastante intenso. Pero nomás preguntarles así, hacer como un panorama general de cuál es la situación ahora en Chile, cuáles son las luchas, cuáles son las movilizaciones que se están dando, eso, un panorama...
Un barrido, ¿verdad? Exacto. No, sí. Yo también he estado movilización en marcha en otros países donde la policía está tranquila, pero en Chile salen con todo, con bomba lacrimógena y todo eso. Bueno, los principales temas hoy en día sigue siendo la educación en Chile. Hay educación pública y gratuita, pero la básica y la secundaria, pero no la universitaria. Es pública, pero no gratuita.
Y hay todo, es muy cara.
Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Y sigue siendo el tema la educación en Chile. También el código del trabajo en Chile, otro tema de la tercerización de los servicios. Por lo tanto, hay todo un gran problema. Han bajado los sindicatos de forma descomunal y muchas trabas para eso. Muchas trabas para armar sindicatos, para tener voces fuertes. Realmente las grandes uniones sindicales en Chile son cuatro caballeros y no hay más, porque tampoco hay sindicatos, ¿no? El derecho a huelga sigue siendo vetado en Chile. Entonces hay otro tema, que seguramente va a venir a haber movimiento de los trabajadores de la salud en Chile, ¿no? Que se van a unir a esto. Y después están los temas medioambientales. Todos los temas ambientales.
Tratá de meter una, Nacho, porque si no agarras miedo. Leila te conduce el programa, si
no. No, que decía Leila, no ha sido reconocido el derecho a huelga o no es respetado plenamente, pero en Santiago de Chile tienen su sede la OIT, por ejemplo.
¿Sí?
¿Qué pasó? No tienen radio, no escuchan la radio de la universidad, la OIT, para conocer de este tipo de cosas.
Que están en la parte alta, en la cordillera, no logran escuchar.
Están por Providencia.
Pero sabes que, claro, es que esas son las contradicciones de Chile, ¿no? Un país. Pero bueno, sigue este tema de los trabajadores. Yo digo, va a venir los trabajadores de la salud, que son sindicatos, pocos sindicatos.
Es que pasa mucho, Leila, también por el tema de la centralización. Y yo creo que es un tema que afecta en toda Latinoamérica. O sea,
siempre la capital va concentrando todos los servicios, va concentrando el tema político, el tema económico, y eso solamente va llegando de forma muy parcelada en las regiones, sectores federales, que se puede llevar en otras partes.
Lo que dice Alejandra es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en Chile son movilizaciones desde las ciudades. Calama, que es la zona minera donde está la gran minería, ¿no?, del cobre, se moviliza porque dice que...
El sueldo de Chile.
Claro, todos los en Chile funciona así. Todo va al centro y el centro distribuye. No queda presupuesto local, no se decide.
El metro, las grandes conectividades de Santiago, de la capital, es gracias al cobre. ¿Y qué pasa con la capital regional de Antofagasta, que es la región de Antofagasta? No queda nada. Y eso también es una movilización también de la ciudadanía.
Esa situación está ocurriendo. En el sur de Chile, por ejemplo, que es por la parte de Chiloé, en la isla.
¿Dónde quieren hacer un mall, la isla?
Claro, aparte de eso, la gente no tiene médicos, pero sí un mall, ¿no? Un mall, mega mall, ¿no? Pero no hay médico especialista. Entonces la gente se movilizó por eso. Sí. Y son pequeñas asambleas ciudadanas que la gente está saliendo. Y para que salga en la televisión, tienes que tomarte la calle, amarrarte, ojalá un par de viejas encadenadas, porque esa es la única forma. Entonces, la gente dice eso. Entonces, ese es otro foco que está pasando de movilización en Chile, que son las pequeñas, las ciudades saliendo, reclamando al centro. No el santiaguino, no eso, porque también la gente ahí también sufre, no tiene idea de lo que está pasando, pero es el modelo, ¿no?, centralista en Chile. Eso es otro tema. Y bueno, y después tienen todos los temas ambientales, ¿no? La megaminería, la extracción, las forestales, sí, la hidroeléctrica en todo el sur de Chile, que digamos, tiene que ver con los territorios, ¿no? Todo lo que es la vulneración de derechos y los pueblos indígenas y el tema ambiental.
Muy bien. Leila Noriega y Alejandra Álvarez, periodistas, comunicadoras, nos han hecho un paneo bastante rápido de Chile, ¿no?
Sí, bastante.
Ignacio, o hablé muy rápido o mucho, dime, compañera.
No soy quien para jugar esas cosas, ¿no? No soy quien. Pero nos van a seguir acompañando.
Sí. Y van a seguir metiendo cuchara, eso seguro.
Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras, seguramente. Y nos interesa además tener su punto de vista, su óptica sobre eso.
Pero
vamos
de repente
a escuchar una musiquita, ¿le parece, chilena?
Edgardo, largue algo.
No, yo le voy a pedir algo específicamente a Edgardo, que nos está mirando del otro lado del vidrio. Anita Tijoux.
A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa. Machaca, la duda no se saca, tan pegada como la que el peso lapa. Maquise mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo donde estuvo el agua y olvidar yo por un tiempo, que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola, hay día en que me río hasta del guato Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que estar dividida, no saber cuál es su tierra, na la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la gringa. Si eso tú crees, nunca niegues donde nunca me vengas. Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca
o de Chiloé.
Sí, el mundo es una gran arca de Noé, y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa. Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo me hundo al lugar donde yo tengo. Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida, creado mi propia odisea moderna, nene. Hace el camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago, sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande, uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
De niño he seguido el camino de la calle, tan difícil que me
me pare como quien me calle. Donde me calle nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido sus matices para que me caracterice con mi personalidad, ser una persona de calidad. La calidez de la verdad no para, me prepara para levantarme alas, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Pido la importancia de mi vivencia, de mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio, al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tanto squad, sencilla y nita, vivieron por igual, hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien gira con el viento como la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Maquilla,
para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, Transgénicos en el Cono Sur fue la temática del seminario que se realizó en el día de ayer con unos invitados bastante importantes, invitados de Brasil, de Paraguay y de Argentina. Un seminario de una calidad muy buena, realizado acá en la capital de Uruguay, Montevideo, en la Facultad de Ciencias Sociales, un lugar precioso que bueno, no.
Un quedó, templo del saber social de América Latina, podríamos decir.
Quedó colmado. Sí, no,
no, es ironía porque es el lugar donde ha estudiado, donde ha concurrido durante muchos años Mauro Pintos.
Y otros compañeros de acá.
Yo no diría que Mauro concurrió solamente, yo diría que realmente la universidad pasó por Mauro. Es un tipo realmente formado, me parece que usted yo lo sentí como cierto desprecio.
No, para nada. Por lo menos nos prestan los locales.
El hecho es que nosotros, quedó chico el lugar. Fue mucha gente, bastante gente que quedó apretado y estuvo acalorado.
Parece que ahora no nos prestan más los lugares.
Estuvo muy bien, tuvo un nivel técnico bastante importante. No era sencillo seguir todas las temáticas y todas las ponencias porque había científicos allí con bastante bagaje teórico de conocimiento, de investigación.
Pero además que han estado siguiendo el tema de una lectura bien crítica, el tema transgénico concretamente, ¿no? Y que una de las cuestiones que rescato del seminario de ayer, que bueno, con dificultades de conectividad, pero que intentamos transmitir, que supimos que mucha gente lo estuvo siguiendo a través de la página de Facebook de Radio Mundo Real, de nuestra página, bueno, en una metodología y en una modalidad de transmisión que queremos amplificar claramente, que no es la primera vez, por cierto, que se hace, pero digo, lo que rescato es que no fue un seminario que se centró en el transgénico por el transgénico mismo, ¿no? Sino que tuvo una visión vinculado al transgénico, cómo se complementa con el agrotóxico, cómo se complementa o genera la concentración de la tierra, la degradación de ecosistemas, ¿no? Y el empobrecimiento de comunidades, ¿no? Un poco ese enfoque me pareció súper interesante.
Sí, transgénico como una punta de un problema que tiene que ver con los agronegocios en general, ¿verdad?
Totalmente, Maurito.
Comentamos un poco, José, quiénes eran los panelistas y un poco los temas que estuvieron abordando.
Sí, bueno, estuvo Rubens Nodari desde Brasil, profesor titular del Departamento de Recursos Fitogenéticos de la Universidad Federal de Santa Catarina y que además fue integrante durante 5 años de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil, la CTN-Bio, que es la que analiza o da permiso o no al ingreso de transgénicos en el país.
Y que en su propia intervención digo, dejó en evidencia total las falacias técnicas, científicas y políticas que se dan en esa comisión, ¿no? El propio Nodari como miembro, dejó claro, cuánto y cómo influyen las empresas a la hora de solicitar su reglamentación de sus eventos transgénicos, en esa instancia que supuestamente está un poco debería estar un poco blindada a ese tipo de incidencias.
A las presiones políticas. Yo creo que esa se puede llegar a tomar como una de las conclusiones del seminario, que es justamente el hecho de que la aprobación de transgénicos depende del lobby de las empresas, de las grandes empresas. Hay un actor bastante importante entre ellas que es Monsanto y que ha sido exitosa en el lobby para aprobación de transgénicos. Y no solo para la aprobación, sino para un montón de otras cosas, ¿no? Para una apropiación del Estado, como vimos, que se da no solo en Brasil, sino también en Argentina y Uruguay,
también en Chile, acota ley.
También en Chile, sí. Pero en este caso lo que pudimos ver es cómo los gobiernos están haciendo lobby comercial, político, con otros gobernantes de otras regiones para expandir el negocio de Monsanto, ¿no? Allí en la presentación de otro de los ponentes, en este caso nuestro compañero Pablo Galeano, es bioquímico, investigador de la UDELAR, acá en la Universidad de la República Pública del Uruguay, y integrante de Amigos de la Tierra. En la presentación fue bastante elocuente, una de las imágenes que puso era de los ministros de Agricultura de Paraguay, Argentina y Brasil, cada uno saludando el... Uruguay, Argentina y Brasil, perdón. Cierto, Paraguay, ¿no? Sacándose la foto con un integrante de gobierno chino, promoviendo la soja intacta, que es
de Monsanto. Exactamente, digamos que los gobiernos haciéndole el favor o haciéndole el juego
los a mandados, como decimos acá,
exactamente,
¿no?
De origen estadounidense con China, porque China es importador de la soja que nuestros países venden. Maurito, otro de los exponentes, Andrés Carrasco, profesor titular del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, investigador además del CONICET. Digamos que Carrasco ha desarrollado estudios sobre los efectos del glifosato en vertebrados y ha sido una referencia en temas vinculados a la bioseguridad. O sea, en Argentina una de las personas sin duda más renombradas en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Pero a mí me parece súper interesante y no quiero reiterar, simplemente quiero subrayar esto del lobby político por encima del criterio científico cuando se trata de cuestiones que tienen que ver inclusive con la salud humana. Pero además la capacidad de personas como Carrasco, de viniendo de un palo tan fuertemente científico, realizar un cuestionamiento de un modelo a nivel, digamos, también a nivel político, también a nivel humano, también a nivel social. O sea, realizar una alerta realmente parado desde un lugar casi que desde, a ver, en compañía desde los movimientos sociales, digamos, o siendo una referencia que en la cual se apoyan muchos movimientos, por ejemplo los movimientos campesinos, para cuestionar ese modelo del agronegocio. O sea, salirse un poco de ese rol del científico que mira todo desde arriba, para juntarse a nosotros, ¿verdad?, al pueblo en general y realizar una alerta. Por ahí creo que va una de las riquezas que Nacho decía al comienzo sobre la actividad de ayer, Maurito.
Otro de los conocedores intelectuales orgánicos, si se puede decir así, que están cerca de pueblo, como decís vos, José, y de los movimientos, fue Carlos Vicente, que estuvo, hizo una presentación allí también, era argentino, un compañero, amigazo nuestro de la radio de años, Ex columnista de Radio Mundo Real, en un momento cuando tuvimos un espacio de columna biodiversidad. Él fue uno de los primeros que estuvo ahí al firme. Bueno, es coordinador para América Latina de Grain y especialista en legislación de semillas y recursos fitogenéticos. Luego también estuvo Miguel Lovera, que es expresidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas del Paraguay, que él fue presidente de este servicio en la época de Lugo. Que ya lo hemos comentado acá justamente cuando lo habíamos presentado. No sé si vamos a compartir algún audio de él luego, pero bueno, le van a estar todos los audios luego colgados en la página de la radio. De Paraguay también estuvo Norma Jiménez, integrante de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay, que acompañó los procesos de afectación de comunidades campesinas en ese país por el uso masivo de transgénicos y agrotóxicos. Norma que hizo una actividad bastante emotiva, diría yo, porque fue una presentación fuerte, justamente como dice Nacho, porque mostró el costado del desplazamiento de comunidades, la afectación de comunidades indígenas en Paraguay y todo el dolor que genera. Fue bastante intensa la presentación de Norma.
Además de las afectaciones sobre la salud, ¿verdad? Al punto de llegar al asesinato, bueno, la muerte de Silvino Talavera, que todos recordamos, fumigado por empresarios ojeros. Fue una presentación, sí, dura la de Norma. Y lo que decías de Miguel Lovera, que durante ese mandato que él tuvo en el SENAVE paraguayo y durante el gobierno de Lugo, trancó los procesos de aprobación de transgénicos, que apenas después del golpe de Estado, el golpe de Estado que en realidad se da a partir de los hechos del 15 de junio en Curuguatí, de lo que vamos a hablar, que terminan sacando a Fernando Lugo el 22 de junio, y a partir de ahí prontamente se aprueban, creo que 7, 8 variedades, tal vez un tanto menos, variedades transgénicas en Paraguay, Nacho.
Así es. ¿Les parece escuchar a Andrés Carrasco, a Pablo Galeano? Por supuesto, la radio estamos procesando los audios de estos días, como decía Mauro. Vamos a crear una sección especial dentro de la radio para que estén disponibles esos audios, y en la página de redes, Amigos de la Tierra también, www.redes.org.uy, como para que estén online y disponibles esas intervenciones. Pero vamos a escuchar pasajes de Andrés Carrasco, argentino, y de Pablo Galeano, Uruguay.
En ese orden.
Mi preocupación precisamente es esa. Mi preocupación es la relación que hay entre la lógica que maneja la tecnociencia y su desarrollo en función de los sistemas productivos que hemos adoptado. Los mismos Estados Unidos en este momento tienen serios problemas con su propia producción. Lo que pasa es que ellos lo manejan de otra manera, con otros silencios. Pero ellos tienen los problemas y están empezando a sufrir los impactos de la propia adquisición de esas tecnologías. Por lo tanto, considero que hay una disputa, yo diría casi una guerra, en el terreno de lo que es el sentido de la ciencia. La ciencia podrá ser, en su producción, aparentemente es neutral. En el sentido, nunca es neutral. Todas las disciplinas científicas tienen historias de política y de ideología en momentos históricos, contextos. Y esos contextos han marcado sistemáticamente en toda la modernidad de hace 500 años, cuando se empezaron a fabricar o a elaborar las primeras disciplinas separadas de la filosofía, siempre han tenido sentidos especiales. Por lo tanto, lo que deberíamos recuperar es el control de los sentidos de la ciencia en manos de la sociedad y de los pueblos a los cuales nos han injertado este modelo de producción. Y cuando digo modelo de producción, me refiero a modelo extractivista, porque acá estamos reunidos alrededor de los alimentos, pero en este momento puede haber otro lugar donde están reunidos alrededor del petróleo, del agua o de los minerales, y todos están cruzados por las tecnologías, que son formas de penetración, formas de incrementar dependencia a los pueblos. Y bueno, eso es lo que debemos pensar. Esos son los que yo llamo sentidos epistemológicos de los cursos de la ciencia. Y como esta tecnociencia tiende a justificarse en sí misma, por una cuestión de su propia construcción, tiende a reemplazar la política. Y eso es gravísimo. Y eso es muy grave. Entonces, esto es lo que yo digo, que me parece que más importante, que tan importante es decir las cosas que se hacen en ciencia, también yo reclamaría, y le reclamo a mis colegas en mi país, que no hagan silencios cómplices. Porque hay muchos científicos que saben exactamente cuáles son los límites de estas tecnologías y hacen silencios cómplices. No se habla de todo. Y no solamente es un problema de aprobación, sino de decir toda la verdad acerca de esta, la aplicación de estas tecnologías. Como cerraba Rubens, es absolutamente insegura en todos los planos que uno mire cuando uno mete las manos adentro de un núcleo y modifica genéticamente ese núcleo, porque está, piensa algunos estúpidos, y disculpen la palabra, que están achicando, acortando los procesos evolutivos. Y eso es una transgresión anticientífica, porque los procesos evolutivos de las especies sobre el planeta necesitan tiempos de evolución. Y no hay ninguno, ni por muy, muy inteligente que sea una de las especies que vive en este planeta, que sea capaz de reducir los tiempos evolutivos con seguridad.
Este es un tema eminentemente político. Y existe, de parte del gobierno nuestro, un alineamiento, un convencimiento que esta tecnología es una buena tecnología y que aporta el desarrollo de la agricultura en nuestro país. Un modelo de desarrollo que nosotros cuestionamos y que muchos cuestionamos, pero que el gobierno apuesta fuertemente a eso. Entonces, una demostración de eso es que en noviembre del año pasado, el viceministro de Agricultura, el presidente de la Comisión para la Gestión de Riesgo Benech, estuvo en Bolivia en una reunión organizada por los ojeros bolivianos, ¿sí?, más vinculados al agronegocio, apoyando los reclamos de ese sector en el sentido de mostrar las virtudes que tiene la utilización de esta tecnología y lo bien que le ha ido Uruguay aplicando esta tecnología, ¿sí?, y mostrando como un ejemplo el mecanismo que se usa en Uruguay para evaluar los riesgos y aprobar los transgénicos. Entonces, es una muestra clara de eso. Y yo lo voy a mostrar a la tarde, pero además del ministro argentino, hay una foto del ministro argentino con el ministro chino la semana pasada, con un cuadro de fondo, una foto protocolar, y en la página del Ministerio de Agricultura Argentina se muestra como un triunfo que China aprobó, no acuerdo, 3 maíces y 2 sojas transgénicas de Argentina. Hay una foto con el mismo cuadro de fondo con el ministro brasilero diciendo que China aprobó 2 hojas o no me acuerdo qué cosas de Brasil, como que si fueran brasileros, ¿no? Y hay una foto que aparece en la página de presidencia, creo que de la página del Ministerio de Ganadería y Agricultura, y pesca con el mismo cuadro de fondo con el ministro uruguayo saludando al ministro de Agricultura chino, lo voy a mostrar después, donde dice que AR realiza gestiones para que se apruebe en China la soja intacta RR2 Pro. Es un tema político, ¿sí?, del más alto nivel, y hay un alineamiento a veces con ciertas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la sensación, porque hemos intentado de alguna manera de incidir en el proceso de evaluación de riesgo, que a priori la decisión política ya está tomada y que muchas veces hay una estructura que tiene una pretensión basada en ciertos criterios republicanos de que se hagan las cosas de una manera, pero que debería de pasar una catástrofe, digamos, de que los cultivos, que la gente se muera envenenada por comer un cultivo transgénico, o un desastre ambiental enorme que fuera posible demostrar el vínculo que tuvo la utilización de organismos genéticamente modificados con eso, para que se pare alguna aprobación en Uruguay. El principio precautorio no se aplica para nada en este caso, es nuestra opinión, ya la hemos hecho saber cuando hemos participado en las consultas públicas. Nosotros mandamos en febrero una carta a todos los ministros del Gabinete Nacional de Bioseguridad, porque pensamos que teníamos que superar la etapa de tratar de decidir en la Comisión para la Gestión de Riesgo, explicando los motivos por los cuales las redes ya no participan más en las consultas públicas. Porque, como mostró Alejandra, en la estructura está previsto la participación de la ciudadanía, cosa que es correcta, ¿sí? Se eligió un mecanismo de consulta pública que para nosotros no estimula la participación de la ciudadanía. Yo me imagino que si los que están acá están interesados en este tema, por eso están acá. ¿Quién de acá participó en una consulta pública? ¿Quién se enteró cuándo fue la última consulta pública? No hay una actitud proactiva de que la ciudadanía participe en este tema, ¿sí? Y a nosotros nos pasó de gastar tiempo en escribir comentarios y cosas, y muchas veces no recibir devoluciones, y luego ver que la resolución aparece aprobada. Se recibió comentarios en la consulta, y ahora últimamente lo que aparece en las resoluciones, en los informes, cuando están las resoluciones, es que se realizó la consulta pública y no se recibieron comentarios. ¿Está? Entonces es una pura formalidad. No hay un interés en que la ciudadanía participe.
Bien, y justamente fue una actividad sobre transgénicos en Cono Sur. Faltó allí la visión o la experiencia desde Chile en este seminario. Iba a venir justamente una compañera, como mencionaba Nacho, hace un poco antes de que arrancáramos el programa, Camila Montesino, que también es de Grain, pero en nuestro Mil Voces vamos a poder contar con esta perspectiva desde Chile en relación con los transgénicos, por lo menos que nos cuenten un poco de lo que pueden compartir Leila.
Sí, bueno, en parte lo que comentaba, ¿cierto, José? Todo este lobby político, ¿no? Porque que vayas arista, un tema de las instalaciones de las semilleras, por un lado, y por otro también todo el lobby político que está sucediendo. Por un lado, en Chile, lo que sucedió en 2000, puede ser, la década 2000, la instalación a través de estos proyectos de agroindustria, para que se instalen proyectos ambientales, tienen que haber, si que tienen impacto ambiental, tiene que haber una evaluación. Estos no entraron por eso, porque entraron como proyectos de investigación, todas las semilleras, Pioneer, Monsanto, que está instalado en Chile, Syngenta, en todo el país. Entonces, entran como proyecto de innovación, financiado además por una instancia público-privada que depende del Estado, que se llama Corfo. Por lo tanto, vienen, incluso está financiado y con convenios en distintas universidades del país para hacer investigación. Pero en términos concretos, todos saben, y ocurrió una huelga en Arica, donde está Pioneer, ocurrió una huelga de los trabajadores, porque por un lado está todo lo que es lo que produce de plantar, ya sea hay muchos pequeños agricultores que arriendan terreno, han vendido terreno y han sacado los cultivos para que planten, ¿cierto?, su semilla. Y por otro lado, toda la situación laboral, que significa que son trabajos de empleo mínimo de 3 meses temporeros que van rotando. Entonces, eso estalló en una gran huelga, ¿no? Pero que se resolvió, pero está todo este tema también de la instalación en todo el país. Uno ve el sur de Chile, comentábamos con Alejandra, tú viajas y ves un montón de girasoles, qué lindo, las plantitas amarillitas. Y eso son las barreras que colocan, ¿no?, estas grandes empresas para las abejas y la polinización, y supuestamente eso no permitiría que se expanda hacia todas las semillas transgénicas. Pero tú lo ves. Has visto cómo los predios agrícolas, ganaderos, se están transformando en grandes extensiones de girasoles. A mí me llamó mucho la atención, y entonces tú vas conversando y te dicen eso. Y eso está ocurriendo. Y lo que ocurre también, ¿no?, con todas estas cosas de las semillas, de la inyección de semillas, y eso quería conectarlo con lo que comentaba José, con este lobby político. Realmente hay organizaciones en Chile que se dedican al resguardo, que trabajan con todos los intercambios de semillas, y están muy preocupadas, han hecho muchas denuncias, porque se ha visto que hay intereses políticos notorios. Entre eso, una que fue ministra vocera de gobierno, Ena von Bayer, su familia tiene una gran semillera, y que ha inscrito una variedad de la quinoa, la ha inscrito como propiedad de ellos, y todo este negocio que se ve, y lo vemos en todos lados, que está pasando, y cómo se replica el mismo modelo, y todo el lobby político que están haciendo en el Congreso, con estas votaciones, por ejemplo, mientras había grandes manifestaciones en Chile, los estudiantes, estaba las grandes manifestaciones, la policía en la calle, en el Congreso estaban legislando por la ley de transgénicos en Chile y que salió entre gallos y medianoche. Y eso ocurre, ¿no? Entonces te lo ve político. Hoy en día también les comentaba en la pausa y comentábamos acá que la visita hace poco del presidente Piñera a Estados Unidos, esa reunión con Obama, donde se anunció con bombos y platillos que ahora desde Chile las personas chilenas con residencia en Chile pueden entrar a Estados Unidos sin visa, y va como un gran anuncio, pero se está comentando desde los organizaciones ambientalistas y que denuncian que uno de los acuerdos es esto, permitir este lobby político que realiza Monsanto en todos lados. Y eso es lo que se está diciendo, las organizaciones ambientalistas como Rapal, donde la lidera una de las comunicadoras que lidera todo este espacio es Lucía Sepúlveda, denunciando a través de internet y haciendo acciones con cartas y acciones también. Hubo una gran marcha, ¿no? La marcha mundial, ¿se acuerdan? Contra Monsanto en mayo, creo, 25 de mayo. Están presentes.
Sí, sí, sí.
Y esto es lo que está pasando. Entonces, el lobby político y cómo se aprueba, ¿no? Cómo hacen estos acuerdos. Y es una preocupación. Eso es lo que está sucediendo en Chile.
Ahora, este tema del lobby político también pasa, por un lado, el cómo validar este espacio de los transgénicos en Chile. Una forma también para calmar un poco las aguas con las comunidades, con la ciudadanía que está vinculada con estos temas, es derechamente el querer legalizar, entre comillas, los espacios donde ellos trabajan, derechamente. O sea, antiguamente el trabajar de forma como temporera o temporero de 3 meses, 2 meses, era pagar el sueldo y nada más. En cambio, ahora lo que hacen de una forma políticamente correcta, como para que la gente no reclame, es derechamente ponerle espacio claro, una mejor remuneración, el que se considere también espacio incluso de sanidad, que hay en locaciones para baños, que antes no había. Entonces, están tratando como de mejorar esos espacios laborales para que la gente no reclame. Y eso es una forma también política de querer aminorar estos temas y que se acalle. Entonces, hay otro espacio a nivel más urbano que también tienen que ver con organizaciones de consumidores, que también están como vinculándose fuertemente con el tema de los transgénicos y tratan de protestar, y hay una forma de poder, claro, y están entregando como mayor información a la comunidad en general. Pero en realidad es una lucha, y es una lucha, como dice, a bajo cuerda, Leila.
Y solo acotar que en Chile yo por lo menos no he visto que científicos, como lo que ocurrió ayer acá en Montevideo, se adhieran y den una postura así como científicamente. Hay biólogas, por ejemplo, la profesora Mansur, hay como ciertas personas que desde la biología, pero no así que den un respaldo como científico, no lo ves. La academia, porque en Chile la academia, gran parte de la academia son los que hacen los análisis químicos, sí, y que permiten también
se da de forma muy parcelada. Por ejemplo, un caso que tuvo que ver no con transgénico, pero sí con temas de conflictos medioambientales, que fue en la región de Los Ríos, en Valdivia. Ahí, derechamente, la academia sí se manifestó y se aportó con miradas, con visiones, con el tema. Pero ahí fue como, digamos, que se pudieron vincular con este tema, pero en otros lados es como bien escaso, en realidad la academia como que se mantiene al margen.
Bastante de esta temática de la academia justamente se trató ayer en el seminario. Como la situación es igual en todos lados, hay una cuestión que es bien interesante, que creo que fue el aporte del seminario, uno de los tantos aportes que tuvo el seminario de ayer, de la mano del argentino Andrés Carrasco, que es algunas investigaciones señalando la contaminación la presencia de transgénicos, ¿no?, en organismos animales, humanos, que eso es algo que en realidad las empresas lo callan. O sea, las pocas investigaciones que se hacen sobre, ¿no?, los impactos de los transgénicos, no solo a nivel ambiental, sino a nivel de salud humana, son acallados. Y esto es bien, bien interesante, porque eso sí que no sale a la luz.
Otro de los aspectos que desmontaba Carrasco, el tema de la equivalencia sustancial, ¿no? Es decir, la equivalencia entre una semilla natural y una transgénica. Y él justamente decía, sí, pero se están olvidando del factor tiempo. De que la evolución de un ser viviente, de una planta, de una semilla, de un grano, lleva miles de años, ¿verdad? Y es una tarea colectiva, básicamente, y, o sea, requiere, el factor tiempo es importante en ese proceso evolutivo, ¿no? Y no, de ninguna manera, de punto de vista filosófico ni de punto de vista científico, se puede admitir que eso se saltee, ¿verdad? Ese aspecto tiempo a través de unas pruebas de laboratorio, digamos, que colocan, digamos, la ciencia o la biotecnología o la biología sintética, como lo queremos llamar, a la altura de aprendices de brujos, decía él, ¿no? O cajas, abriendo cajas de Pandora, ¿no? Cada vez que se abre un gen, se están abriendo cajas de Pandora, porque luego esa cadena genética se integra a otras y el resultado es, efectivamente y científicamente, incierto cuando no suicida, tal vez, ¿no?
Hay una frase que creo que sintetiza esto, que la dijo Carrasco, después ustedes pueden buscarla ahí, completa, que es: estamos jugando a ser Dios. Y eso está siendo muy peligroso, ¿no? Pero, si les parece, cerramos este espacio en relación con los cultivos transgénicos. Hacemos un cortecito y volvemos en Brasil.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, hoy nos vamos metiendo ahora Bendy Sheyu en Brasil, Mauro. Está bien dicho, ¿no?
Bendy Sheyu es una expresión que la vamos a tratar de imponerla en Brasil. Bendy Sheyu es una...
Nos pega de ninguna manera. Todo esto vamos a explicarle un poco a la gente, porque en una entrevista que yo realicé en mi portuñol mal hablado, dije esa expresión: vamos a entrar Bendy Sheyu en un tema determinado. Claro, como que para entrar bien de lleno, que es una expresión que usamos mucho acá en Uruguay. En Melo, por lo menos, en la ciudad donde yo vengo, se usa. Pero parece que en Brasil, Bendy Sheyu no significa nada.
No. Pero bueno, es una muletilla ya acá de...
Sí, ahora...
Radio Mundo de Realeros.
Más que una muletilla, soy el blanco de todas las bromas, pero en fin. Vamos a ponernos serios, en realidad, porque ayer hubo manifestaciones en más de 80 ciudades de Brasil con numerosas demandas, ahora vamos a nombrar algunas de ellas, y varias de esas manifestaciones fueron duramente reprimidas. Eso no solamente pasó ayer, viene pasando desde hace ya varios días en Brasil, aprovechando este momento en el que la Copa de las Confederaciones se está realizando en varias ciudades. Millones de brasileños han estado saliendo a las calles para protestar contra la suba del precio de transporte público en el país, por mayor transparencia en las cuentas del Estado, mejoras en la salud, en la educación y mejor distribución de los recursos, entre muchos otros reclamos, como decía. A pesar de que ahora quedó sin efecto la medida del aumento del precio del transporte público, que había llevado en su momento al surgimiento con mucho más fuerza de estas movilizaciones, las manifestaciones y la gente en general no deja de salir a las calles con estas demandas, Mauro. Y contextualizando, yo quería contextualizar un poco esto también en un marco en el cual hay comités creados en varias ciudades brasileñas de gente que se está manifestando y movilizando por todas las obras de infraestructura que se están realizando de cara a la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas de 2016, que ha generado que mucha gente sea desplazada, que mucha gente sea expulsada de sus territorios para la realización de esas obras. O sea, este tipo de manifestaciones ya vienen ocurriendo en Brasil desde hace un montón de tiempo y ahora se suman estas otras con otras cuestiones, pero que seguramente son parte también de un mismo tema, ¿no?
Sí, como bien dijiste, José, las manifestaciones empezaron, ¿no?, como con su foco en esto del aumento del boleto urbano, ¿no? Yo hacía una comparación, de cierta forma, con lo que pasó en Turquía, en el sentido de que la eclosión de todas las movilizaciones que se dieron allí se dio por la defensa de un parque, ¿no? Iban a construir un mall, como se llama allí en Chile, un shopping, y dijeron, bueno... empezaron a hacerse movilizaciones para defender ese parque en Turquía y luego se sumaron, fueron mucho más allá, ¿no? Reclamo por más democracia, etcétera. En Brasil está ocurriendo algo parecido, en el sentido de que empezaron las manifestaciones por estar en contra de las personas de esta suba del precio del boleto, pero se fueron sumando muchas otras más demandas. por ejemplo, enseguida de que empezaron las movilizaciones, las que fueron duramente reprimidas, entonces eso fue como incentivar más aún porque las manifestaciones, porque también era como una especie de, bueno, reclamar el derecho a manifestarse, entonces fue como que se expandió por varias de las capitales de Brasil de forma bastante grande. Y bueno, hay que decir que decimos al principio que es bastante complejo lo que está pasando allí porque hay una especie de disputa sobre el sentido que tienen las movilizaciones.
Así es.
Hay una, digamos, está esta demanda concreta, pero también hay otras organizaciones y movimientos que están que tienen demandas de hace mucho tiempo, como el movimiento de los sin techo. Y hay también organizaciones, movimientos de mujeres, ¿no? Movimientos urbanos que reclaman, que están reclamando como el derecho a la ciudad, entonces van más allá y hablan en una cuestión de desigualdad, de favorecer a una lógica de capital, y ahí es donde entra también estas movilizaciones de los comités populares de la Copa, que se llaman, que se han formado ya hace, creo que desde el año pasado, se han formado varios comités justamente porque hay gente que está siendo desplazada por las obras tanto de la Copa como de las Olimpíadas en Río de Janeiro. Gente que está siendo desplazada y teniendo las casas destruidas sin tener una compensación adecuada y sin ser consultadas tampoco.
Así es. Hay que decir que esta semana, el lunes 17 concretamente, la presidenta Dilma Rousseff, que tiene aspiraciones a ser reelecta en las elecciones del año próximo en Brasil, fue abucheada en Brasilia, en el Estadio Garrincha, junto al presidente de la FIFA, ¿no?, a Josep Blatter, en momentos en que anunciaban el... Bueno, no sé qué bien que anunciaban, si era el inicio de la Copa Confederaciones, en fin, o el plan de obras, digamos.
Me parece que fue la apertura de la Copa.
La apertura de la Copa fue... bien, por ahí andamos entonces, ¿no? Esa Copa que es el preámbulo de la Copa del Mundo del año próximo, ¿no? O sea, fue abuchada, ¿no?, Dilma Rousseff. Ahora, ¿quiénes abuchean y quiénes están en la calle, ¿no? Lo que decía Mauro es súper interesante, la disputa del sentido de estas movilizaciones que comienzan en San Pablo, que se extienden a las principales capitales del país y que ya han tenido éxitos concretos. Por ejemplo, se ha dejado sin efecto esa suba de 20 centavos de real que se planteaba por parte entonces de algunas de las ciudades en un servicio que mayoritariamente está privatizado también. El servicio, por ejemplo, en San Pablo, el servicio de transporte público está fuertemente privatizado, ¿no? Y que además se contó con la, por decirlo menos, la torpeza por parte del propio gobernador del estado de San Pablo y del prefecto de la ciudad de San Pablo, de distinto signo político, nos referimos al petista Haddad, ¿no?, de responder fuertemente con la represión, ¿no?, la represión a las movilizaciones, ¿no?, lo cual fue duramente criticado incluso por la propia Dilma y por el propio expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? O sea que también hay un juego ahí bien bien delicado, en momentos en que además el gobernador del estado, Alckmin, y el prefecto, o sea, el alcalde de la ciudad, de la principal ciudad de Sudamérica, digamos, como es San Pablo, se encontraban en una gira en Europa promoviendo justamente inversiones de cara a la próxima Copa del Mundo, ¿no? Entonces fue bastante sintomático, o sea, en el momento que se da la primera represión no estaban en el país las máximas autoridades, ¿no? Eso generó también una fuerte reacción o una fuerte autonomía, quizá, por parte de las fuerzas represivas, y encendió una mecha de protestas que rápidamente quiso ser por lo menos parasitada, como ayer leíamos una entrevista en los compañeros de Brasil, de Fato, de Brasil, sobre una de las dirigentes del movimiento Pase Libre, ¿no?, MPL, que decía, no vamos a dejar, no vamos a permitir que nos parasiten la lucha, ¿no? Es decir, porque a ellos también enseguida hubo expresiones desde la derecha, bueno, ampliando los objetivos de las movilizaciones a la al reclamo contra la corrupción, por más democracia, y eso fue claramente una intención bien oportunista, de la gente que por lo general no pone gente en la calle, ¿no? Pero que trata de resaltar dentro de esas movilizaciones masivas y que oportunistamente y que a la hora también de los gases lacrimógenos y de las represiones no siempre se encuentran en las calles, ¿no? Así que hay varios aspectos para analizar esta situación que sin lugar a dudas se la ubica como la principal movilización desde las movilizaciones contra Color de Melo, claramente por un caso de corrupción, por un caso que de impeachment, de
reclamaban el impeachment del presidente,
de destituciones, es decir, de un presidente que finalmente se dio en Brasil, son las más importantes movilizaciones en ese país vecino desde entonces, ¿no? Desde la década del 90.
No, justamente sobre esas disputas que mencionabas, Nacho, existen como hay dos aspectos sobre eso. La ampliación de las demandas, ¿no? Quien dice que esto no es solo por 20 centavos, como empezaron a decir algunas de las organizaciones o las personas que participaban en las movilizaciones, tiene dos sentidos. Uno, que es el sentido que veníamos hablando, que donde se suman estas organizaciones que están señalando los problemas que está trayendo estos megas eventos en Brasil. Y bueno, estas demandas por el derecho a la ciudad, y bueno, en contra del sistema capitalista, ¿no? Entonces hay como, bueno, hay movimientos punks, hay movimientos anarcos, pero por otro lado también está, como decías vos, Nacho, gente que dice, no es solo por el transporte público, es contra la corrupción, es contra Dilma Rousseff, es contra el PT, entonces que lo están convirtiendo en algo político desde la derecha. Entonces es algo que está bastante complicado. Y también ayer nos comentaban desde las movilizaciones que empieza a haber violencia dentro de las movilizaciones entre los manifestantes y eso se está resquebrajando y está generando un problema importante en el desarrollo de estas manifestaciones, justamente por la diferencia grande que existe entre quienes están llevando a cabo las manifestaciones.
No, y yo quería agregar un punto, que es que algunos dirigentes del PT están llamando a las manifestaciones, están llamando a la movilización, o sea que como que de alguna manera confunde un poco más el panorama, manifestaciones que han tenido como uno de sus puntos o de sus objetivos principales la propia presidenta, el propio gobierno, en fin. Bueno, sale el partido de gobierno a llamar a movilizaciones. Me parece que una especie de jugada política para tratar de contrarrestar de repente lo que decía Mauro de este aprovechamiento de la derecha de las movilizaciones populares. Pero en fin, un panorama que bueno, que estamos tratando sí, como de pintar, pero que es bastante complejo, seguramente bastante más difícil de lo que nosotros hemos explicado.
Solo comentar, claro, como esta movilización, ¿cierto? En esto siempre pasa, ¿no? Creo que en todos lugares siempre la oposición aprovecha estos espacios de ebullición social para... Creo que eso pasa en el ámbito político. Pero también creo que lo que sucedió, lo que está sucediendo en Brasil se veía venir, ¿no? Esto de las desigualdades enormes que hay en ese país, un país tan rico, ¿no? Que se autoalimenta, como dicen ellos, pero creo que es un panorama que también se veía venir, que también los sectores políticos van a aprovechar esta ventana mundial que está teniendo Brasil con los eventos deportivos, y también creo que deja, nuevamente coloca en cuestionamiento esto del fútbol, la política y los políticos en la forma de gobernar. Creo que es un tema muy interesante también, porque el fútbol, más allá del deporte, tiene todo también toda esta confabulación política, ¿no? que también es un tema que en Brasil es importante y en nuestros países en general. Y por último también decir que las redes sociales, ¿no?, estaban reventando con la de Brasil. Es una cosa, bueno, Brasil, el país, también por cantidad, ¿no? Pero en Sudamérica, donde mayor cantidad de uso de usuarios de Twitter, por ejemplo, en Sudamérica, es que marca tendencia en las redes sociales. Entonces, realmente era una cosa como que tú recibías de todos lados muchas cosas, y esto parecía como del transporte terminaba hablando de la corrupción, cambio de gobierno. Es una cosa realmente que yo creo que, ojo, no, esto, yo está claro, no, ni uno del lado, pero esta cuestión está ahí, como que va. Ahí yo creo que hay mucho aprovechamiento político también, pero también es algo que socialmente revela estas grandes desigualdades que ocurren ahí.
Eso. Sí, es algo que comenta Carlos Bittencourt, quien vamos a escuchar. Carlos Bittencourt es del Instituto Brasilero de Investigaciones Sociales y Económicas, el IBASE, y que él es, en realidad es una entrevista que le hicimos en relación con un comité nacional que se creó en defensa de los territorios frente a la minería en Brasil, que vamos a estar publicando prontamente. Pero allí hacía algunas reflexiones bien interesantes, por ejemplo, que es que muchas de las personas que están en las calles ahora en realidad no son parte de lo que son los movimientos sociales más clásicos y grandes. No son parte de la tradición de los 80 ni de los 90 de los movimientos, y es la primera vez que están saliendo, ¿no? Y tiene un fuerte componente urbano. Pero le damos la palabra a Carlos Alberto Bittencourt y luego seguimos comentando un poquito más sobre esto.
En primer lugar, decir que estoy muy feliz porque es un proceso de construcción que venía de la gente misma en las calles, y fue un proceso muy espontáneo y que tiene que ver con muchos años de silencio sobre muchos temas que acaban convergiendo en un tema que es central para las grandes ciudades brasileñas, que es la movilidad urbana, el precio y la calidad de los transportes públicos. Yo destacaría algunos elementos. No tengo participado en las manifestaciones, pero no de forma dirigente o sí, pero como un miembro solamente. El más interesante de todos es que viene a la calle una nueva generación de militantes y activistas críticos al modelo general, muy satisfechos, y las cosas van se sumando, y creo que un elemento fundamental para todo eso son los juegos de fútbol, la Copa del Mundo, la Copa de la Confederación, de las Confederaciones, que ocurre ahora en Brasil. Las inversiones muy grandes en eso, y al mismo tiempo los precios de acceso, una lógica muy excludente, fue creando una sensación de que las cosas están siendo para otros y no para nosotros. Entonces creo que las cosas fueron se juntando y construyeron ese proceso. Un otro elemento que creo es importante también es que esta nueva generación no viene de la tradición que se formó en las luchas de la década de 80 con la creación del PT, de la CUT, del MST, del proceso de los movimientos sociales clásicos que hoy en Brasil o están en el poder o están de una forma amigable, a veces críticas, unos más, otros menos, pero hacen parte del mismo bloque histórico que se construyó al fin de la dictadura, y hoy en Brasil es el bloque dominante. El interesante es que esta gente surge por la izquierda de este bloque histórico, y de forma muy crítica surge sin muchas organizaciones, no son un movimiento social, por ejemplo, como un movimiento de campesinos o un movimiento de trabajadores, es una cosa más difusa, pero me parece que viene representar algo que no es una crítica de derecha a los gobiernos, por ejemplo, del PT en São Paulo, en mi ciudad, aquí en Niterói, también tuvimos una gran manifestación y tenemos otra mañana que también es un gobierno del PT, pero es una manifestación a la izquierda de estos gobiernos. Y también creo que un elemento son las nuevas pautas, no sé si se dice pautas, los nuevos roles que se colocan los movimientos, creo que son mucho contemporáneos en ese sentido más directo mismo. Porque parece que, por ejemplo, la crisis que se instala con Belo Monte, con los indígenas, con las cuestiones ambientales, la cuestión de la corrupción también, pero no solo eso, van se sumando en un caldo crítico más general que resulta en las manifestaciones. Por eso hoy incluso hay sectores más a la derecha intentando capturar el sentido general de la manifestación. Ahora mismo estoy con la tele ligada en mi frente y veo un joven en el programa de la Globo, que es la principal emisora de Brasil, pero un joven líder del movimiento que está defendiendo el movimiento, pero la tendencia que se empieza a decir que son movimientos contra la corrupción, contra algo así, pero es algo más amplio. Empieza por el proceso de las pasajes, pero como se dice, una bandera que está muy clásica aquí, no es solo por 20 centavos, es por derechos. Y el debate de la salud pública, el debate de la educación, vienen se sumando muy claramente en las palabras de órdenes de los manifestantes. Incluso hay palabras de órdenes que hacen referencia al proceso internacional. Hay dos que destacaría, que se acabó el amor, esto aquí va a virar la Turquía, y la otra es, no es la Grecia, no es la Turquía, es el Brasil saliendo de la inercia. Entonces creo que hay un sentimiento de que es la hora de la juventud salir de la calle. No sé si esto es definitivo, creo que puede haber un proceso de reflujo, lo que sé que se podrá más esbojar lo que ocurrió. Creo que las manifestaciones, los procesos políticos que vienen adelante, ciertamente se alimentaron no solo de las perspectivas de los que vinieron, pero más concretamente de la gente, de los jóvenes que ahora están en las calles manifestando.
Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y el tiempo se nos ha ido volando en este Mil Voces realmente. Estamos escuchando a Caetano Veloso, precisamente venimos de Brasil, de dar cuenta de todas estas movilizaciones, y nos metemos ya para cerrar este Mil Voces de hoy, en que hemos contado con la presencia de las compañeras Alejandra y Leila de Chile. Nos metemos entonces en el último tema, José. Yo creo que a ti, que te ha tocado formar parte de esta misión de verificación en derechos humanos a lo que es Paraguay, un poco la ubicación de este tema nos parece importante al cumplirse, como decíamos, un año de la masacre de Curuguaté, que dio lugar al golpe. Pronuncié bien, ¿no? No sabemos mucho.
Me sonó bastante parecido a como lo pronuncian ellos. Yo no me animaría a hacerlo, por ejemplo, bueno, pero a usted le salió muy bien.
Bueno, esa masacre entonces que dio pie, en definitiva, al golpe de Estado y a esta nueva realidad social y política en Paraguay, a un mes y pico de que asuma el nuevo gobierno, ¿no?, de Cartes, recientemente electo, y que bueno, todos coinciden en decir que la situación se va a tender a agravar respecto a la situación de los campesinos, de los movimientos sociales, de la democracia en definitiva paraguaya, ¿no?, entendida en el buen sentido.
Exacto, sí, el 15 de junio del año pasado unos 50 campesinos, entre los que había mujeres y niños, estaban ocupando el predio de Marina Cue, de unas 2.000 hectáreas y que estaba ubicado a 5 kilómetros de la ruta 10 que separa los campos de la comunidad de Uipitá. Los campesinos subrayaban que el predio en disputa es del Estado y que debía ser, además, destinado a la reforma agraria, pero estaba ocupado irregularmente por una empresa agrícola ganadera que se llama Campos Morumbí, perteneciente a Blas Riquelme, que luego murió el 2 de septiembre. A eso de las 8 de la mañana de ese 15 de junio, un operativo organizado en la madrugada con unos 400 efectivos policiales y que incluyó fuerzas de choque especiales, policía montada, helicópteros, alrededor de 20 patrulleros y varias ambulancias que ya estaban preparadas, avanzó sobre el campo y desató el desastre, decíamos en Radio Mundo Real por aquellos días. 11 campesinos y 6 policías murieron, decenas fueron heridos y hubo 12 detenidos. Después de eso, entre los detenidos hubo, bueno, varias huelgas de hambre que llevaron prácticamente que a la muerte a algunas de esas personas, porque eran personas mayores, o alguna determinación de prisión domiciliaria, y luego el asesinato a fin de año de Vidal Vega, uno de los campesinos que con más fuerza seguía la causa de Uipitá. ¿Cómo bien, Nacho?
Sí, no, recuerdo ahora la presentación de Norma Gutiérrez justamente ayer en nuestro seminario, vinculado a los transgénicos, que decía
Norma
Jiménez, de sobrevivencia, amigo de la tierra Paraguay, que decía justamente que tras el golpe comenzó una serie de asesinatos selectivos, digamos, a líderes de la organización que luchaba por los campos de Marina Cue, pero también líderes y lideresas importantes del movimiento campesino paraguayo, ¿no? En ese clima de total impunidad que siguió al golpe y que llegó a niveles ridículos o bizarros, que uno de los cuales comentaba Norma justamente al propio presidente Federico Franco interrumpiendo una homilía en una parroquia, una homilía precisamente crítica hacia todo el modelo de agrotóxicos, transgénicos, etcétera, etcétera, interrumpiendo y, digamos, pidiendo derecho a réplica en una ceremonia religiosa, ¿no? Lo cual fue digamos, bastante sintomático, ¿no?, de lo que vive en Paraguay y a qué intereses respondió aquel golpe del cual se están celebrando 2 años. Un año.
Sí, porque después del 15 de junio, una semana después, Fernando Lugo ya no estaba en el gobierno, ya había sido derrocado. O sea, esto del 15 de junio, esta masacre de Marina Cue, fue como el hecho que dio lugar a todo un juicio político y este golpe de Estado parlamentario. No, yo simplemente, como resumen, nosotros como Radio Mundo Real participamos de esa misión internacional de solidaridad y derechos humanos en septiembre, que organizó la Vía Campesina, que tuvo a FIAN Internacional también como una de las organizaciones participantes, y que nosotros estuvimos allí. Un poco por lo que vivimos, pudimos comentar, conversar largamente con la población de la zona, con los familiares de las personas asesinadas, con los familiares de las personas presas, y por los estudios e investigaciones que estuvimos viendo y leyendo después, que claramente esto fue un operativo montado. Esa es la sensación que yo tengo. Nosotros también entrevistamos a quien era en aquel momento el ministro del Interior. Entonces yo realmente creo que... exactamente, Carlos Filisola, Nacho, que fue destituido por Fernando Lugo en aquel momento, un poco para sacar presión, pero bueno, luego ni siquiera se pudo sostener el gobierno de Lugo, y que fue un hecho montado, realmente preparado, muy posiblemente con la presencia de francotiradores en lugares especiales, que desataron la balacera. O sea, por ejemplo, y para tratar de ser corto, si uno ve las balas, o el calibre de las balas con las que fueron asesinados los policías, son metralletas, son armas de grueso calibre. Los campesinos no tienen esas armas. Generalmente lo que tienen son escopetas, que muchas veces las usan para cazar, ¿tá? Y escopetas que son artesanales, sí, que ellos mismos se arman. Ese tipo de armas luego ni siquiera fueron encontradas en el predio. Los campesinos fueron en aquel momento, o sea, yo creo que hubo francotiradores ubicados en lugares especiales que de repente desataron la balacera, y a raíz de eso los campesinos fueron directamente perseguidos, muchos de ellos ultimados en el suelo, asesinados a sangre fría. De eso hay montones de testimonio, y sí es cierto que de repente algún campesino se puede haber defendido con alguna de esas escopetas en aquel momento, pero no fue un hecho generado por la ocupación campesina, ni mucho menos. Fue un hecho que fue preparado, que fue montado, muy seguramente desde el sector político, para terminar con el derrocamiento de Lugo, y que terminó generando una represión policial brutal que mató, asesinó a 11 campesinos, que los persiguió entre los pastizales, que los correteó, y que a muchos de ellos los terminó matando en el suelo, como se terminó concluyendo de acuerdo a los estudios. Nada de eso para la justicia sirvió. O sea, no hay ningún policía, nadie está detenido a causa de eso. Es más, la justicia...
Quienes están detenidos son justamente algunos de los campesinos que estuvieron allí, ¿no?
Sí, exactamente. La justicia imputó a 54 personas, porque se encontró una lista con nombres de las personas que participaban de la ocupación, pero dentro de esa lista de 54 personas había gente que, por ejemplo, en ese momento ni siquiera estaba en el país. Entonces hubo mucha gente que hasta el día de hoy está prófuga. 12 detenidos, que la gran mayoría de ellos siguen detenidos, y para el gobierno paraguayo de Federico Franco, así se resolvió la cuestión, digamos. Eso es un poco el resumen que yo haría de la situación y de lo que nosotros vivimos allí.
Bien, José, sí, recordar que en realidad los campesinos, además de reclamar la libertad de sus compañeros que siguen detenidos, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, que habíamos noticiado en Radio Mundo Real hace poco tiempo, dio luz a un hijo, una joven campesina, estando en prisión, pero que siguen reclamando, además de la libertad, también las tierras de Curuguaté, porque no, digamos, es un reclamo que viene desde hace tiempo, tiene varios años, y ellos siguen manteniendo ese reclamo como una bandera.
Así es, así es. Muy bien, el recuerdo entonces para Curuguatí, para las personas que allí murieron, el recuerdo para el recuerdo solidario para el pueblo chileno y para el pueblo paraguayo, perdón. Entonces en este momento, y la alerta, ¿no?, del punto de vista informativo, del punto de vista de la solidaridad, porque justamente lo que ha acompañado a ese golpe de Estado ha sido mucho sufrimiento, muchas violaciones a los derechos humanos, y bueno, un poco la tarea de la comunicación también pasa por mantener eso vigente, visible, ¿no? Antes de despedirnos, yo quisiera hacer un saludo muy especial a nuestro compañero Danilo Urrea. Ha tenido algún problemita de salud en el último tiempo nuevamente, Danilo. Le queremos mandar un abrazo apretado, una fuerte recuperación. Ha estado ya trabajando en estas últimas horas, ¿no?, con alguna nota vinculada al fracking allá en Colombia, nuestro corresponsal y compañero de tareas Danilo Urrea. Un fuerte abrazo para él y una dedicatoria especial de este programa Mil Voces.
Muy bien, Nacho. Bueno, cerramos y darle la palabra a las compañeras que nos acompañaron en el día de hoy en este programa, agradecerles.
Bueno, agradecerles, ¿cierto?, acá a ustedes, al programa Mil Voces, y por supuesto siempre estas conversaciones son necesarias porque nos dan esta visión que tenemos problemas comunes, ¿no? Y estamos como también de distintos lugares, distintos ámbitos, de distintos lados, tirando para el mismo lado también, ¿no? Así, tratando de que la comunicación finalmente sea un instrumento para la transformación y para que las personas también tengan acceso y sepan también lo que está pasando. Chile es muy aislado, la cordillera del mar, y como que hay poca mirada a Latinoamérica, ¿no? Y mirando nos damos cuenta que hay varios y podemos entre todos seguir tirando para vivir mejor. Eso. Gracias.
Eso demuestra, perdón, que lo que es bueno para Monsanto es malo para los pueblos, ¿sabes? Porque la cordillera es buena para Monsanto, porque justamente hace que esos semilleros que ustedes se referían no se contaminen de algunas enfermedades que existen. O sea, queda como encajonado Chile en ese sentido. O sea, que es bueno para Monsanto y es malo para nosotros, que nos cuesta a veces enterarnos de qué pasa del otro lado.
Sí, claramente, pero yo me quedo un poco con la reflexión de la confraternidad, la necesidad de escucharnos, de hablar, de socializar estos temas, el que podamos tener estas miradas, el que podamos tener estos espacios tan necesarios para poder conversarlo y darnos cuenta, tal como lo plantea cada uno de ustedes, la necesidad de también de poder unir miradas y unir causas. Yo creo que las causas sociales no son únicas de países o de regiones o de sectores territoriales. Las causas sociales tienen que ver como con una mirada de integración. Y yo creo que en ese sentido también está un poco la responsabilidad de nosotros y nuestro deber de poder transmitir estas necesidades. La comunidad, los sectores invisibilizados necesitan de estos espacios para que puedan ser hablados. Entonces, bajo esa mirada, siento que tenemos que seguir trabajando, luchando, agradecida porque nos hayan dado este espacio, con ganas de querer conversar muchos otros temas más y ojalá que se nos den otra oportunidad. Así que gracias, chiquillos, amigos.
Bueno, muy bien, Alejandra, Leila, muchísimas gracias a ustedes también. Con Mauro nos sumamos al abrazo caluroso a Danilo, que ni siquiera ha recuperado de este momento que supimos fue bien delicado de salud. Ya sigue trabajando como corresponsal de Radio Mundo Real en Colombia y enviándonos material que pronto, en las primeras horas de la semana que viene, estaremos publicando. Y nos despedimos entonces hasta el Mil Voces 223. Hasta la semana que viene. Un abrazo afectuoso a todas y todos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.